Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Diecisiete minutos para la una de la madrugada, para las 12 en las Islas Canarias. Les vamos a hablar de una historia que tiene relación con el mundo del fútbol, sobre todo con el fútbol, mundo del fútbol, pero mucho más modesto del que estamos acostumbrados, porque seguro que ustedes han escuchado hablar y mucho de Fabrizio Romano, que es ese periodista que adelanta, pues no sé qué porcentajes, pero un porcentaje altísimo de todos los fichajes que se hacen a nivel mundial, incluso, porque habla de la Liga Española, de la Francesa, de la Inglesa y de la Italiana, de todas las ligas. Pero no es el único. Él, cuando acierta en un fichaje, que insisto que es la mayoría de las veces, dice here we go, o pone here we go, ¿no? Como que he acertado, le he dicho esto, adelantado y le he acertado. Bueno, pues en España hay alguien que hace lo mismo, que está especializado en noticias básicamente relacionadas con la primera ref y la segunda ref. O sea que hay un Fabrizio Romano de las categorías inferiores del fútbol español. Y Carlos Ganga es amigo tuyo.
Sí.
Y por ejemplo, ha dado noticias también de primera división.
Sí, sí,
¿no? Ha acertado
de
cuatro
primera
fichajes.
Y de segunda.
Y ficha entre segunda, 37.
Sí, sí. Este mercado, 37. Bueno, eso era el martes. A lo mejor el martes aquí ha dado alguno más y hay que aumentar la cuenta. Es un periodista que conviene mucho seguir en verano en Twitter, @cazurreando, porque es un crack. Yo estoy enganchado.
Y la web se llama Cazurreando.
El
la
Twitter
web,
se llama Twitter. Cazurreando.
Cazurreando.
Sí. Cazurreando.
Sí, sí. Luis me ha dicho que lo conocía.
Yo lo conozco.
Porque seguías la actualidad del Celta.
Del Celta Fortuna, claro. Del Celta Fortuna, sí, sí. Entonces, de vez en cuando veo que llega algún fichaje, algún rumor tal, y es él.
El nombre puede dar a entender algún equívoco, pero no es ningún equívoco, es tal cual. Porque él se llama Ángel García.
Sí, señor.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte, ¿qué tal estás?
Pues bien, aquí haciendo Patria Cazurra en León, porque ya sabes que los leoneses somos cazurros y el nombre que tengo ahí, Cazurreando, es que no vivo en León, pero es como estar haciendo Patria Cazurra en la distancia. Entonces, Cazurreando, yo empecé con esto viviendo en Estados Unidos y al final pues es la forma un poco de estar unido a mis raíces.
Tú eres periodista, pero no te dedicas profesionalmente al periodismo, ¿no?
No, yo soy licenciado en periodismo, trabajo en muchos medios a nivel nacional, local, regional, pero trabajo como maestro, soy maestro de primaria.
¿Y cómo te dio por ahí?
Pues porque yo trabajaba de periodista en León, en distintos medios, pero yo no veía futuro profesional en el mundo del periodismo. Entonces, había estudiado magisterio y me lié la manta a la cabeza, me preparé las oposiciones, las saqué y ya llevo más de casi 25 años trabajando de maestro y a la vez compatibilizando todo con el rollo periodístico, porque al final es lo que me gusta. Son mis dos pasiones y tengo la suerte de poder hacer cosas en ambas. De una vivo y de la otra me mantengo.
¿Pero de dónde sacas tú las noticias para dar cientos de fichajes de la segunda ref y de la primera ref, por ejemplo?
Y de segunda división, sobre todo, también mucho.
Y de segunda, pues, 37, final, hemos dicho, sí.
Sí, bueno, yo creo que alguno más, porque ayer firmó Jan Bodiger, por ejemplo, con el Ceuta, que también lo había anticipado. Hay alguna cosa por ahí pendiente que está a punto de concretarse con el Mirandés. Y bueno, pues al final yo empecé con esto viviendo en Estados Unidos, en Tulsa, en Oklahoma, hace un montón de años, en 2017, porque yo seguía en contacto con mucha gente del mundo del fútbol, de cuando cubría partidos, porque yo me fui a Estados Unidos, pero trabajaba para agencias en Murcia, les hacía crónicas de partidos de segunda B, de tercera, de segunda división también, y tenía mis contactos. Entonces me marché para allá y estuve un año sin hacer nada, pero lo echaba de menos. Y luego dije, jolín, nadie habla de los fichajes de segunda división B. Digo, venga, voy a tocar yo. Y empecé a hablar con gente que conocía, periodistas, directores deportivos, entrenadores, jugadores, me contaban cosas. Y bueno, ahí empecé a comentar un poco los fichajes, no sabía qué nombre poner. Y dije, va, pues voy a poner algo que sea un poco muy, muy cazurro, muy leonés. Entonces dije, pues Cazurreando. Y la cuenta se llamaba Cazurreando en Oklahoma, porque era donde yo vivía. Luego, claro, cuando me vine para Murcia, pues Ángel García, pero sigue siendo Cazurreando.
Claro. Creo que tienes a los representantes de los jugadores modestos en tarifaos contigo, ¿no?
Sí, encabronado sería la palabra.
Sí, no quería decirlo así, pero sí, efectivamente.
Sí, porque dicen que les fastidio operaciones, que cuento cosas que... en muchos casos, muchos representantes se enfadan conmigo porque ha habido incluso alguno que me ha querido hasta denunciar, decían, porque les fastidiaba y tal. Pero bueno, al final la gente se piensa que a mí me filtran los representantes y precisamente es con la parte gremial, por decir de alguna forma, del mundo del fútbol con la que peor relación tengo. Porque no me quieren contar nada. A mí quien me cuenta son sobre todo los jugadores, entrenadores, directores deportivos, e insisto, sobre todo jugadores. me cuentan mucho, no solo de ellos, sino de sus amigos, de sus compañeros, de dónde van, dónde no van. Entonces, al final, pues tienes mucha relación con mucha gente y, bueno, he tenido la fortuna que gracias a esas relaciones con los protagonistas del fútbol, pues he podido crear, pues, esto que en principio se sostenía con muy poquito y ahora pues está funcionando muy bien.
Oye, supongo, Ángel, que entenderás por qué te hago esta pregunta. El llamarte Ángel y el apellidarte García
¿te ha
provocado algún tipo de perjuicio profesional o semiprofesional, incluso psicológico?
No, para nada. El hecho de que yo sea Ángel García. Yo cuando trabajaba en un medio en León, en la Crónica de León, que trabajé muchos años, empecé cuando tenía 16 años y todo eso, yo siempre firmaba con el apellido materno, firmaba Ángel G. Álvarez. Pero luego, pues no sé, me dio, no sabía qué hacer, si poner, entonces dije, ah, venga, pongo Ángel García porque Ángel Álvarez estaba ocupado y tenía mucha historia, pero no me ha supuesto nada. García es un apellido que lo llevo en la sangre, lógicamente, por el tema de que se lo vive paterno, lógicamente, y sobre todo porque en León hay muchísimo García, como hay muchísimo Álvarez también.
Es que aquí sabes que tenemos un tocayo tuyo, ¿no?
Ah, sí, es verdad, el que habla de tenis.
Que tiene una pedrada con el apellido de las madres también, ¿eh? Una pedrada importante. Rafael Nadal Parera, Carlos Alcaraz García.
A sus hijos les ha puesto el apellido de su mujer.
¿Ah, sí?
Te lo prometo.
Sí, sí. Ángel García de Cazurreando. ¿Quieres conocer a Ángel García de la COPE? No os conocéis, ¿no?
No le conozco. Sé que sigue al Racing de Santander, porque sí, sí. Cuando empecé yo el Racing de Santander estaba en segunda y di varios fichajes, suelo dar varios fichajes en casi todos los mercados. Hasta ahora este año no he podido dar
ninguno. No, ahí está flojo, este verano.
Sí, pero es que segunda división cada vez, a medida que subes, cada vez es más complicado, porque hay muchísimos intereses y cosas que parece que están cerradas se caen de un momento a otro. Económicamente es una categoría que genera muchísimo más de lo que genera primera ref y segunda, y al fin primera ref es mucho más fácil porque muchos jugadores incluso me lo dicen, no sé si de cachondeo, de forma seria o no sé bajo qué prisma ellos lo interpretan, pero muchos me dicen, Jonín, el hecho de que digas tú algo nuestro es, al final es como si lo dice el Marca, porque nadie habla de nosotros.
Claro.
Entonces al final hay muchísimo nivel, muchísimo talento en esas categorías y está desconocido. Esos equipos al final terminan subiendo a segunda división, sigues manteniendo contactos y de ahí que puedas seguir dando información de esas categorías, porque son equipos muchos que hace 2, 3, 4, 5 años han estado en primera red y sigues manteniendo ahí muchos hilos y te enteras de muchísimas cosas. Luego al final sabes más por lo que callas que por lo que cuentas y eso, claro, te da mucha mucha tranquilidad.
Angelito García, que tú pensabas que el Ángel García más listo que había en el mundo eras tú, ¿vale, Angelito?
Te aseguro que no. Hola, muy buenas a todos. Además, él hace con su vida algo mucho más importante que yo, que es dar clase a niños. Y de hecho, hay tres.
Qué
hay
modesto,
un compañero
qué modelo, también, de verdad.
Hay un compañero
qué
en la
generoso,
SER que
se llama
Hay tres. Y humilde. Que hay tres, decías.
Sí, hay un compañero en la SER que se llama Ángel García también.
Que hace tenis.
Hace tenis y muy bien.
Es más fácil esto a que haya dos Joseba Larrañaga, por ejemplo, que es Ángel y García. Tampoco es muy difícil.
Pues yo no te conocía solo a ti. O sea que... ahora conozco a otro, Ángel García, y ahora me acabo de enterar de que hay otro además. O sea que...
Encantado de conocerle, no habíamos hablado nunca y lo único que espero es que dé algún fichaje al Racing ya, porque no hemos fichado a nadie, con lo cual convendría que se enterase él y que nos enterásemos todos.
Ángel García, Ángel García Cazurreando, tú en un pim pam pum serías capaz de publicar Eagle de Sergio García.
Pues si os digo la verdad, no tengo ni idea de golf.
Pues entonces como Angelito.
Lo único que conozco...
Angelito tampoco, pero habla. Es...
Ya somos
sí,
dos.
Pero yo, lo único que conozco fue cuando vivía en Estados Unidos, que en los Philadelphia Eagles fue a jugar un español, el sobrino Arcega, creo que era. Y luego de cuando estuve en Filadelfia, precisamente por los Eagles, que se comían unos bocatas de ternera que estaban brutales.
Sí, es que tu otro yo también entiende de fútbol americano.
Sí, de todo, ¿no? De todo. Y de la vida.
Y Arcega Whiteside, lo que pasa es que duró poco. Mira que le dijeron en segunda ronda, pero duró muy poco.
Un libro abierto.
Había en esa época había otro que era el que además era fiel seguidor de Trump, que jugaba en los Pittsburgh Steelers, no recuerdo el nombre.
Alejandro Villanueva. Bueno,
yo creo que les dejas solos y hacen ellos un programa.
Qué recital.
No sé si lo iba a escuchar alguien.
Pues el de la SER.
El fenómeno del tenis.
Que luego llamaré.
Ahí no hay pimpampunes.
Ahí no hay pimpampunes, muy bien. Oye, pues Ángel García Cazurreando, encantados de conocerte, te seguiremos. Ya has visto que aquí tienes muchos seguidores que no te conocían, pero mira, hasta Luis García te seguía.
Es que al final... Joseba, al final es muy fácil ser del Madrid, ser del Barcelona, ser de esos equipos. Claro. Pero se está ganando con el tiempo, y esto es una pequeña reflexión que hago en función de este tiempo que llevo anunciando fichajes, ese sentido de pertenencia a la gente que es del club, de su ciudad, de su origen, y está ganando. Vas a Alicante, la gente es del Hércules, vas a Murcia, la gente es de Murcia, el León, la gente, la cultura leonesa. Son equipos modestos que antes ibas por las ciudades y solo veías gente con la camiseta del Madrid y del Barcelona. Y ahora vas por Asturias, vas por Galicia, vas por determinados lugares y estás viendo a la gente con el equipo de su ciudad. Y la gente se quiere enterar de esas noticias porque al final, desgraciadamente, pues Marca, AS, los grandes medios, pues no dais abasto para comunicar este tipo de información. Y a la gente le interesa mucho que el año pasado yo en el mes de agosto comunique por Ángel García, que está aquí, que van a firmar un jugador del Albania de Tirana, no sé qué, el Maguele, este que firma. Claro, si no, la gente no lo sabía. Yo cuando lo puse, la gente flipaba en Santander. Pues,
o sea, es que al fin y al cabo, de lo que se trata es de que hay que regar. Hay que regar.
Eso dices, ¿verdad?
Eso no, esa es una consigna que, tiene, que nos dan siempre, que hay que regar en todas partes. Hay que regar en todas partes para que toda la gente pues tenga su cuota correspondiente. Ángel García, encantados de conocerte. Que vaya bien el verano, ¿eh? Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un
Hasta
saludo.
Pronto, adiós. Angelito, ¿qué haces?
Qué grande, Angelito.
Oye, has conseguido decir una frase que nunca te había oído. Ángel García, encantado de conocerte. Nunca me lo habías dicho, la verdad.
Pues porque no diría la verdad. Claro, claro, si te dijera a ti eso, no diría la verdad. ¿Qué tal
pues
estás,
estoy Angelito? Estoy en tu tierra.
Ah, mira qué bien.
Me
ha dicho mi madre que lleva 3 días lloviendo.
Ah, pues hemos llegado y estaba diluviando. O sea, se diluviando cuando hemos llegado. Vale. Sí. Literal. Sí,
suerte si vas y te cae un chaparrón, pero ya el tercer día seguido ya como que dices, como pues es que se para un poco, de verdad.
Yo acabo de llegar y, por cierto, encantado de que hayas abierto con Waterpolo. Me gusta que abras el partidazo bien, con Felipe Perro.
Para que veas que cuando no estás tú también somos capaces de hacer
bien,
de otras
radio,
cosas.
Me gusta. Claro,
ahí en los juegos encontrasteis una sintonía, Angelito.
Me extraña que hayáis encontrado el teléfono de Felipe Perrone, pero os felicito por ello. Muy
bueno, pero es
bien.
Que hay gente...
Se
que
lo han pasado ahora, se lo ha pasado. Creo que Ángel García de la SER.
El Ángel bueno.
No, esto está diciendo porque la gestión la ha hecho Angelito, claro, a pesar de estar de vacaciones.
Sí, quiere reconocimiento.
¿En serio?
Yo no lo sabía y lo he dado por supuesto.
No, el de cazurreando, ¿eh?
Ya.
No, este no. Bueno. Disfrútalo, Angelito, un abrazo, hasta mañana.
Os mando un abrazo enorme.
Adiós. Otra cosa interesante. Hemos comentado al principio que ha muerto Hulk Hogan.
Sí.
Pero yo no sabía que había una página web que tiene muchísimos seguidores dedicada a esta, iba a decir disciplina, no sé si se puede
deporte,
decir. Este deporte, esta disciplina deportiva. Pero resulta que es que el que lleva esa página web es compañero de la COPE.
Ángel García.
No, es Luis Calabor. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Hombre, ser Ángel García es complicado, ¿eh?
Sí. No es conveniente, además. Que tú te dedicas a hablar de esta lucha libre.
Sí. Además, todas las semanas son como 8 horas semanales de programación, para que veas.
¿En serio? O sea que... 8 horas semanales dedicadas a esto.
Y hay semanas en las que tienes un WrestleMania, tienes un Royal Rumble y ahí estamos al mando, y encima a horas intempestivas, porque muchas veces esto es a las 2 de la madrugada, esto es en Estados Unidos, hay veces que tienes suerte de que sea en Europa, pero sí, así estamos de mal algunos de la cabeza.
Pero sigue habiendo Royal Rumble y WrestleMania.
Sí. De hecho, para que te hagas una idea, el año pasado, el de 2024, tanto Royal Rumble como WrestleMania fueron dos de los mayores Royal Rumble y WrestleMania de la historia. A nivel de creativo, a nivel de dinero, sí. O sea, de hecho, WWE ahora se emite en Netflix. Ha empezado a emitirse en Netflix y está teniendo bastante exposición ahora.
Es que el Royal Rumble, si no lo sabéis, yo el primero que vi en mi vida era con Hulk Hogan y esta gente. Y es que de repente cogen a todos los que compiten en combates normales, los meten a todos a la vez en el ring y gana el último que queda en pie.
Y con sillas incluso,
y con
¿no?
Con todo. Y entonces y 50 personas van cayendo y el último que queda es el que gana.
Es el que gana.
Hulk Hogan.
Oye, Luis, este Hulk Hogan era el número uno de la lucha libre.
Históricamente es muy difícil encontrar una figura como la de Hulk Hogan, en el sentido de que él fue el primero que trascendió al negocio. Es decir, Hulk Hogan es el primer luchador que, si nunca has visto lucha libre, sabías quién era. Y es que estamos hablando de los Estados Unidos de los años 80, unos Estados Unidos un poco inseguros en el sentido de que, bueno, ya sabéis todos los conflictos que había a nivel de guerras y demás. Estaban los Arnold Schwarzenegger, estaban los Sylvester Stallone y estaba Hulk Hogan, que dentro de, digamos, entre comillas, ¿no?, la falsedad o lo que quieras llamar de la lucha libre, que no deja de ser para mí magia, Hulk Hogan era real. Es decir, Hulk Hogan tenía oponentes que se sentían reales y fue el mayor boom hasta luego, años más tarde, que ha vivido la lucha libre, y pasó de ser algo de, digamos, de estados de los Estados Unidos a ser algo global. Y Hulk Hogan, a pesar de ser el héroe americano, era querido mundialmente. Era, como se dice en el negocio, el mayor babyface, el mayor bueno, que siempre ganaba a los malos, ¿no? O sea, Hulk Hogan era el luchador que siempre ganaba a los malos, y es el momento de mayor... en el que más igual atención ha recibido la lucha libre.
Luego ya en su vida, en lo social, era un tío de campanillas también, ¿no? Porque tenía cada patinazo de categoría, ¿eh?
Claro, es que estamos hablando de el luchador que por el que muchos han visto lucha libre. De hecho, yo considero que una de las razones por las que yo he acabado viendo lucha libre y muchos amigos míos y demás ha sido en parte porque Hulk Hogan lo hizo global. Pero claro, es que él como persona ha tenido sus polémicas. De hecho, hace justo 10 años, que es curioso porque es la misma fecha de hoy, pero hace 10 años fue despedido de WWE. Todavía ya no luchaba, pero era como una especie de embajador, y fue despedido por comentarios racistas. Y hay algunas anécdotas de Hulk Hogan que la verdad es que son alucinantes. Como que dijo en un audio que él lo que deseaba ante todo era no reencarnarse en una persona negra. Esto lo dijo literalmente, no, suena increíble, pero es así. Y comentarios que ha sentado muy mal para una persona que era el héroe de los niños. De hecho, varios de vosotros lo habéis comentado, ¿no? Que tú de niño veías a Hulk Hogan en Telecinco y decías, quiero ser como Hulk Hogan. Y suena tremendo pensar eso, sí.
Bueno, pues nada.
Porque el último guerrero ya murió, ¿no? Que era otro
mito. Sí. Hace no mucho.
El último guerrero murió hace 10 años y, de hecho, fíjate, el último guerrero fue... Digamos que el tema de los esteroides en WWE... Sí.
Ah, bueno, claro. No estaba muy controlado.
Claro.
No había antidoping, ¿no?
De hecho, uno de los mayores escándalos del negocio fue que Hulk Hogan reconoció que tomaba esteroides, y muchos luchadores han muerto por esto. Y Hulk Hogan, digamos que... Es meritorio que haya llegado a los 71 años, viendo que muchos de sus compañeros han fallecido a los 40, a los 50 años.
De la década de los 90, ¿han muerto muchos de esos que citábamos antes nosotros? ¿De terremoto, Earthquake?
Pues mira, sí, Earthquake creo que sí, que falleció. ¿Sí? Randy Savage falleció.
¿El enterrador?
Falleció. El Undertaker no, el Undertaker sigue, el enterrador, sí, como queramos llamarlo, sigue vivo. Y de hecho se retiró hace 5 años. Que es bastante.
¿Y seguía con Pablito Terrores? ¿Te acuerdas de Pablito Terrores tú o no?
Sí, Paul Bearer, que lo llamaban los, claro, estadounidenses, era un clásico.
Claro.
¿Y los sacamantecas están vivos?
No, creo que uno de los sacamantecas falleció, pero uno. No te lo puedo confirmar tampoco. Claro. Uno de los dos, sí, uno de los dos.
Estos
pero
hacían así muchas... con los brazos, ¿se acuerdan?
Sí, y chupaban la coronilla del otro.
Es verdad, sí.
Pasaban la lengua por la coronilla.
Es verdad.
Oye, ¿de qué ha fallecido Hulk Hogan?
De un infarto, pero claro, el origen del infarto.
Paro cardíaco. También es cierto que hace días le operaron y de hecho no podía ni hablar y demás. Y había ciertos rumores sobre su salud que, bueno, que dejaban entrever que no estaba en las mejores condiciones posibles.
Oye,
patrimonialmente hablando,
una fortuna, ¿no?
Estaría podrido de dinero, ¿no?
No, Hulk Hogan, entre películas, personalidades, bueno, Hulk Hogan, el patrimonio era inmenso. De hecho, es que él, como creo que cuando firmó por la otra empresa, que era WWE, que luego la compró WWE, creo que tenía un contrato de, no, ¿qué te digo? Para la época es una locura, pero te estoy hablando de 10 millones de dólares al año. Que en ese momento era imposible. Es como si era un futbolista, te digo, que cobra, no sé, 100. O sea, en ese momento era una locura. Y sí, Hulk Hogan tenía un patrimonio inmenso, sí.
Oye, Luis, ¿recuerdas el nombre de tu web? Para que la gente que quiera seguir esto lo haga.
Sí, bueno, mi perfil de Twitter, que es donde más Twitter, activo, vale, estoy. Sí, Luigi Wrestling, que ya sé que suena un poco complicado, pero bueno, es que...
Luigi Wrestling.
Luigi Wrestling, con Wrestling.
Vale.
Y ha terminado en G, sí. Y ahí estamos hablando de... Si alguien quiere volver a engancharse a esto, que ahora está bastante bien, aunque hay cosas un poco que siempre son como que te explota el cerebro, pues en mi página web creo que puede seguirlo bien.
Pues mira, Luis, te veo de cabeza ya.
Sí. Yo era un fanático, tío.
Ya te veo, ya. Oye, Luis, gracias, ¿eh? Un placer.
Nada, un abrazo a todos.
Hasta luego. Oye, antes de terminar, un par de conexiones. La primera con el Tour.
Tour de Francia en COPE.
Que tenemos aquí Kike Iglesias en algún punto de los Alpes. Hoy sí, en los Alpes, Kikín.
Hoy sí. Vale. Buenas noches. Aquí estamos en Meribel, al ladito de donde ha acabado la etapa de hoy.
¡Oh, qué paraje tiene que ser!
Sí, fantástico. Aquí estoy en una estación de esquí y nada, después de haber visto otra etapa pelín aburrida hoy, ¿no? Bajo la lluvia y bajo el frío, en la que ha ganado Ben O'Connor. y en la que Pogacar ha sido más líder, sacándole 9 segunditos más de renta a Pogacar. No sé qué os ha parecido, pero la cosa ha salido hoy un poco rana, ¿eh?
Un poco sosaina. Que sí, Eriki, Eri Frade, hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Josea? Muy buenas. Pues para mí ha sido como cuando estás viendo un castillo de fuegos artificiales, que hay unos que hacen catapum, que empiezan así que tiran para arriba haciendo mucho ruido y que luego hacen... Pues eso ha sido la etapa, básicamente, porque...
Desde luego, más gráfico no has podido ser, ¿eh?
Sí, sí, sí. El catapum lo puso Roglic arrancando a 127 de meta, poniendo todo en jaque. Hemos visto aislado a Pogacar a 70 de meta con Vingegaard, con el trabajo de Kuss. Hemos visto a Lipovic por delante, compañero de Roglic, no entendíamos nada. Y luego entendimos menos todavía porque casi pierden el podium. Pero extrañamente, entre el descenso de la Madeleine y el valle hacia la base del Col de la Loz, la carrera se reestructuró de una manera difícil de creer, porque, por ejemplo, Oscar Olney, que ahora es un gran candidato al podium, ha llegado a estar a 4 minutos de Lipovic durante la etapa. O sea, hubo muchos parones, cosas muy raras, y la etapa parece que no, pero la ganó un tal Ben O'Connor a todo pulmón, a pleno pulmón y echándole todo. Lo que pasa es que parecía que se abrían tantos escenarios posibles en la etapa que nos hemos quedado prácticamente sin nada.
Sí, porque Vingegaard anunció ataques, pero han sido ataquitos.
Ataquitos, ataquitos.
Para cumplir el expediente, porque no tiene más.
No tiene más. Yo hacía mucho tiempo que no me decepcionaba tanto, porque cuando esperas tantísimo, 5.500 metros de desnivel, 67 metros de ascensión, y ha sido una castaña de final, con todo lo que prometía. Me ha decepcionado Vingegaard, porque yo pensaba que estaba mejor de lo que estaba. Y me ha decepcionado, y esto es muy difícil que yo lo diga, Pogacar. Porque estoy viendo su versión menos ambiciosa desde Peiragud. Yo creía que iba a quererse irse de aquí con 6-7 victorias y ha desperdiciado un par de ellas últimamente.
Pogacar ha dicho en rueda de prensa que se está aburriendo, que tiene ganas de llegar a casa, que está contando los kilómetros para llegar a París y que este tour se le está haciendo largo. Imagínate a mí que nos hemos quedado sin Carlos Rodríguez ni Enric Mas. Uno que se ha roto la pelvis y el otro que tiene dolor en la rodilla. Vamos a ver cómo llega la Vuelta a España. Y nada, y incluso te iba a decir, hombre, mañana tenemos otra super etapa alpina.
Ya,
pues
pero...
No, se ha cortado la etapa en 35 kilómetros porque había que subir el Col de Saisis, que es durísimo de arranque, pero ha habido una cosa seria, y hablamos en serio, dermatosis nodular contagiosa en las vacas que pastan allí, que viven allí, en la casa de las vacas, que se transmite a través de los mosquitos y de las moscas, y han tenido que sacrificar a centenares de vacas. Y claro, pues no puede pasar por ahí la carrera y no es día para pasar la carrera, con lo cual han tenido que desviar y vamos a quedarnos en una etapa de 95 kilómetros.
Peligrosa, peligrosísima. 2 puertos de categoría especial y uno de segunda, ¿no habéis dicho?
Sí, y que puede dar espectáculo, Puede dar espectáculo.
Es curioso, el otro día justo debatíamos aquí si es bueno o malo que haya una superioridad como la de Pogacar, porque Arau defendía que siempre es bueno ver cómo se construye la historia, aunque reste espectáculo a la propia carrera. Es tremendo que tuviésemos ese debate aquí la semana pasada y ahora
que
sea
que el propio
Pogacar el que dice que se aburre.
Pues sí, la verdad es que ha sido bastante llamativo eso que ha dicho Tadej Pogacar. Mañana nos escuchamos a partir de las 4. Gracias, Eriki, gracias, Quique. Un abrazo.
No corren mucho y nos da tiempo a contar algo, claro.
Sí, porque han retrasado la salida.
Dos y media.
Yo creo que más o menos algo contaremos.
Con los puertacos, con los dos que hay sobre
todo. ¿Acaba en categoría especial?
Sí.
Sí.
Hasta mañana, chicos, gracias.
Chao.
Y vamos a recordar algunas nociones básicas del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 que se disputa en Spa-Francorchamps, donde está ya Carmichael. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 16 grados.
Mira qué bien.
En Bélgica. Otra cosita, ya sabes, lluvia, ha llovido hoy un ratito.
Aquí 19, ¿eh?
19. Bueno, Carmichael, que por fin se te han acabado las vacaciones, ¿no?
Que no he tenido casi vacaciones, 8 días que me he ido a la playa nada más.
¿Qué quieres?
Esto, no está mal. Esto ha sido una cosita.
8 días lo firmaba por nosotros, Carmichael.
Muy bien.
8 días de playa.
Yo me conformo con 4, Carmichael.
Además, en un sitio que conoces tú bien, vamos.
Hasta
en
Cádiz, ahí en Roche. Sí, sí. Pues entonces, ya, ¿qué más quieres?
No, muy bien, muy bien. Pero también es cierto que ahora vienen 2 carreras seguidas y luego ya un parón más largo todavía.
Pero creía que iba a decir...
No, bueno, exacto.
Pues, relacionado con las vacaciones, sí, ¿no?
Exactamente, relacionado con las vacaciones. No, tranquilo. Escucha, cuidado que hay mucho lío. Bueno, vamos a tener un fin de semana de esos que te vuelven loco a ti, que es al sprint.
Sí.
Así que tendremos...
Además a las 12 el sábado el sprint, ¿no?
A las 12 de la mañana el sábado es la carrera del sprint. A las 4 la calificación de la carrera del domingo, que será como siempre a las 3 de la tarde. y mañana viernes ya tendremos Jarana de la Buena con la calificación del sprint, el primer momento en el que veremos cómo van todos, porque solo va a haber unos libres y sí que hay mejoras en el coche de Fernando Alonso.
Ah, mira.
No han dicho todavía lo que son, pero como para eso hay que ir a las carreras, pues yo ya lo sé. Entonces va a tener un alerón delantero nuevo y también que es completamente nuevo, no es solo adaptación al circuito, y una adaptación al circuito en el alerón trasero. La verdad es que Aston Martin empezó muy flojo, pero va poniendo cosas en el coche. Silverstone les dio un poquito más el suelo nuevo, y si consiguen ponerlo a punto con el nuevo alerón delantero, pues puede ir bien, si respeta el tiempo. Pero ya te digo que el tiempo, sobre todo mañana y sábado, no, en principio no llovería, pero para el domingo sí que hay un riesgo fuerte de lluvia. Y luego está lo de Verstappen, que nos tiene en ascuas. Esto es una cosa...
¿En el futuro? Red Bull,
sí. A ver, yo te digo, lo que me dice la gente, y he hablado con varios en el paddock, es que se va a quedar. Que finalmente se va a quedar pensando en la posibilidad de 2027, de ver en 2026 quién tiene el motoraco, quién tiene el motor nuevo con el nuevo reglamento, y en el 27 irse a donde haya más rendimiento, que podría ser Mercedes, si los rumores se cumplen. Pero ¿qué pasa? Que sigue sin aclararlo Max Verstappen. Sigue diciendo que hay posibilidades de Mercedes, aunque usa mucho la ironía, dice que tiene confianza en el futuro en Red Bull. No le he visto nada triste con que hayan echado a Horner. Y luego, hoy le han preguntado por eso, ¿puedes decir que no puedes ir a Mercedes? Y ha dicho, hombre, también puedo mañana morirme y no volver a correr. Todo es posible. Bueno, por el otro lado, Russell está comentando, que es el gran implicado en todo esto, el que está ahora en Mercedes, está diciendo que no ha cambiado nada, a pesar de que Toto Wolff ha dicho que la prioridad es renovar a Russell. Así que hasta final de julio vamos a tener que seguir esperando la fumata blanca, o primeros de agosto, la fumata blanca de qué pasa en ese enredo Verstappen-Red Bull. Ya te digo, lo último que a mí me han contado de varias fuentes es que se quiere quedar, pero no entiendo si se quiere quedar porque no se anuncia Russell en Mercedes y él que sigue en Red Bull, así que sigue la intriga.
Pues mañana seguiremos con la intriga y mañana iremos aclarando poco a poco a ver dónde está cada uno en este Gran Premio de Bélgica. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
La 1:10, hora menos en Canarias. Ganga, hoy a quién le toca la contraportada. Sigues haciendo méritos para subir tu nota, ¿no? Para revertir la situación. Sí,
compañero mío.
Ha terminado con una nota bastante baja Ganga la temporada.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
sí. Sí, la dirección del partidazo lo ha acusado de crear mal ambiente y de cierta vagancia.
Doy fe.
Sí, ¿no?
Bueno, son acusaciones duras.
¿Eh? Sí. Sí. Poder decirlo, ¿eh?
¿El qué?
Los adjetivos de la nota.
No, si ya he dicho que eres vago y que...
Ah, y manipulador.
Manipulador, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
Eso se dice por Japón.
Sí. Eso, tu amigo.
Víctor Navarro.
No, Víctor Navarro no, tu amigo es el que, ¿sí?, le ha puesto la nota, sí, sí.
Dice que es manipulador
y vago. Sí.
Bueno. Hoy en día.
Pues lleva una semana de 10.
A mí vago no me parece que sea.
Hoy en día son
malo.
Dos características que están muy bien vistas.
A mí vago me parece que es una virtud.
No, y esta semana está haciendo. ¿A quién tenemos hoy? ¿Quién viene hoy?
Miguel Quintana, la pizarra.
Hombre, bueno, compañero tuyo de Radio Marca.
Vaya semana de esta pizarra.
No, espectacular.
La semana es de órdago, ¿eh?
Sí, sí. Fouto, tú. Miguel Quintana.
Y Nacho Peña.
Hostia, es una mezcla impresionante.
¿Y mañana?
Y mañana Andrea Peláez.
No lo diga.
Ah, ¿mañana Andrea?
Sí.
Ah, mira.
Bueno, estás buscando gente con un perfil interesante, ¿no?
Sí, mucho. Básicamente.
Lo mejor de la profesión.
Lo mejor de la profesión. Ala. Difícil llegada, eso sí, ¿eh? Sí.
Gonzalo, David, Miguel, Rico, Guille Uciano, Luis García, gracias a todos.
Gracias.
Les dejamos con la contraportada, con... Sí, señor, con Ganga.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en hotel 5 estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia, Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Estás escuchando la contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Buenas noches, sigue el partidazo de COPE con la contraportada. Hoy muy futbolera, porque viene alguien al que mola mucho escuchar hablar de fútbol y me imagino que charlar con él, pues también. Es Miguel Quintana, la pizarra de Quintana. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Un placer.
Es la primera vez, ¿no?
La primera vez.
¿Cómo va el verano?
Muy bien, verano que siempre es intenso porque los que somos periodistas no terminamos de desconectar del todo, o eso decimos, a mí me pasa, pero también intenso porque es el primer verano de verdad con un niño pequeñito, que cambia bastante lo que es el concepto vacaciones y descanso.
¿Cuántos años?
Nada, uno. Acaba de cumplir, el año pasado no nos pudimos ir salvo unos poquitos días y era, como decíamos cariñosamente, una pequeña ameba, porque estaba ahí casi de complemento. Ahora esa pequeña ameba se mueve, se está empezando a poner de pie y digamos que empieza a generar intensidad a su alrededor.
¿Ya le pones a ver la tele, el fútbol o el ciclismo?
No, somos de esos padres que intentamos el mínimo contacto con pantallas porque además sí que es verdad, claro, siempre estoy viendo fútbol o casi siempre fútbol y cuando no tengo ciclismo, tengo tenis y demás. Y por lo que sea, no sé si es por el fútbol, yo quiero pensar que sí, o por la intensidad del verde del césped, cuando hay partido, es que es imposible que no mire la tele, así que me toca verlo en otros dispositivos más pequeños.
¿Eres de los jefes que se coge dos meses de vacaciones o...?
No. Yo tengo el mes de julio, ni puedo ni te diría que de momento quiero. Ya habrá tiempo para ello.
Porque decías que no desconectas del todo, ¿no? Siempre estás ahí...
Pero porque... Es que el concepto de desconectar, o sea, yo lo entiendo y lo defiendo, ¿eh? Pero es que yo como persona normal, como civil, ¿vale? Hoy he estado viendo el Tour. Ayer estuve viendo, por
supuesto...
Porque
te gusta.
Porque me gusta.
Porque nos gusta.
A la selección meterse en la final de la Eurocopa. Los amistosos es verdad que sí que me parece café para muy cafeteros normalmente, salvo que sea por trabajo, pero la realidad es que si yo no trabajase vería prácticamente lo mismo. Entonces, no desconecto porque me gusta estar al tanto de los fichajes, me gustan leer las diferentes noticias del mercado, que a mí me sigue divirtiendo bastante, me gusta toda la parafernalia que hay alrededor del fútbol, porque no es solo trabajo, también es afición.
¿Y qué planes haces cuando no estás viendo deporte? ¿Qué te gusta hacer?
Bueno, básicamente soy un hombre muy, muy familiar. O sea, ahora con el niño, por supuesto, pero si no, también. Al margen, hago mucho deporte. Me gusta bastante el pádel. Voy bastante al gimnasio, aunque no se nota para nada. Pero bueno, a mí me sirve para desconectar. Y si no, juego al baloncesto. Me gusta mucho hacer deporte y estar moviéndome porque soy muy culo inquieto.
¿Escuchas mucho la radio en vacaciones?
Escucho bastante. Es verdad que yo la relaciono absolutamente al coche. No soy un hombre radio, lo cual, haciendo 3 horas diarias, es un poquito extraño, pero sí que escucho. Y además, lo he dicho más de una vez, no porque esté aquí, soy oyente del Partidazo.
¿Te pones el Partidazo por las noches o en podcast?
No, muchas veces en podcast te diría que no. Me lo escucho muchas veces en directo, sobre todo en típicas noches señaladas o en noches en las que me ha tocado trabajar y estoy de vuelta. Es verdad que también zapeo mucho porque me interesa saber, como cualquier presentador, que se está comentando en otros temas, por dónde van los enfoques. Me gusta mucho construir también mi argumentación y mis puntos de vista a partir de lo que se comenta, ¿no? Pero sí que soy oyente y sí que me gusta escuchar.
¿Y piensas que hacemos algo muy diferente o no?
¡Puf! ¿Diferente a qué?
A lo vuestro.
Creo que sí, pero por un tema de horario. Es decir, yo si hiciese el programa, lo hice durante el Mundial de Qatar, después de los partidos, ¿no? Ahí sí que hice la noche. Seguramente, bueno, yo haría e hice menos tertulia, hacíamos un poquito más de análisis, somos un programa quizás más analítico, que intenta hacer un contenido que mucha gente denomina de nicho, yo lo llamo contenido futbolístico sin más, pero al hacerlo por la tarde sí que creo que cambia, creo que hago más un programa de tarde que un programa de noche deportivo.
Hay gente que utilizaba el término panenquita o panenquismo para denostar un poco.
Hablas, ¿no?, en pasado.
Y que utiliza, sí, es verdad. Sí, en presente.
Yo lo llevo orgulloso, ¿eh? Yo lo comentaba en el libro que escribí, yo soy un orgulloso friki. Pero porque creo que ser friki de algo que te gusta es algo maravilloso. O sea, creo que a cualquiera que le guste el cine estará orgulloso de denominarse un hitcochito, podría ser. Bueno, qué mal ha quedado eso, pero bueno, nos entendemos.
Hay que buscar otro...
Un bollerito sí. Podría ser. Bueno, no, nos entendemos, ¿no? O sea, ser muy apasionado de lo que te gusta. Y yo lo soy del fútbol, también soy de la comunicación y el poder juntarlo en un mismo pack y encima cobrar de ello, pues me parece algo magnífico.
¿Ha sido la cuarta temporada en La Pizarra? Sí. ¿Se te hacen largas las temporadas?
Se me hacen largas, sí, porque hay demasiado fútbol. Muchísimo.
O sea, incluso
fútbol.
Para ti hay demasiado fútbol.
Sí. Creo que es evidente. Hay demasiados partidos, hay muy poquito tiempo. Al final, lo que genera la expectación es la falta de hábito, ¿no? O sea, quiero decir, yo cuando veo a mi mujer no puedo sentir exactamente la misma ilusión que en una relación a distancia que ha visto a su pareja después de 3 meses. Es imposible. Pues creo que pasa lo mismo con el fútbol. No se puede extrañar el fútbol. No se puede echar de menos y creo que a veces es necesario también incluso para los que nos gusta mucho. Entonces sí que se me ha hecho larga porque con esa repesca y con esa Champions un poquito más larga es que no quedaban días sin fútbol y nosotros vemos mucho fútbol.
¿De la Liga completa cuántos partidos puedes ver?
Hasta esta temporada veía los 380, este año diré que habré visto 330, 340, porque a veces no veía alguno de viernes o de lunes y luego no podía recuperarlo, que es lo que hacía antes. Los de las jornadas intersemanales también me costaba muchas veces luego recuperar por haber sido papá. Y los de las últimas 2 jornadas con horario unificado, pues un poquito más de lo mismo.
Pero sí que has tenido años y temporadas de 380.
7-8 de verlos todos, sí.
7-8 temporadas enteras.
Sí.
Joder. Bueno. No conozco mucha gente que lo haya hecho, ¿eh? Pero me parece estupendo.
O sea, no creo que haga falta ver todos los partidos para hablar de todos los equipos ni para hablar de fútbol, pero para la forma en la que yo hablo de fútbol sí que necesito ver cuantos más partidos más. Es más,
totalmente.
No sé si es un poquito síndrome del impostor, pero yo siento que necesito ver más fútbol. Es que el fútbol es infinito, esa es la realidad. Hay demasiados partidos, demasiadas ligas que te podrían aportar conocimiento. Ahora mismo el Atlético de Madrid se está moviendo mucho en el mercado y está firmando a futbolistas que yo conozco y que he visto, pero que no he podido ver todos los partidos que me gustaría. Entonces no puedo emitir un juicio ni de valor ni analítico sobre Hancock, que le habré visto 5 o 6 partidos, sobre Ruggeri, que le habré visto la misma cantidad, si puedo hacerlo sobre Marc Pubill, pero porque le he visto 50 partidos. ¿Por qué? Porque vi los 38 de la Almería que estuvo en primera, los que jugó los ratitos que tuvo con el Levante y luego con la Sub-21 o la Olímpica. Eso sí puedo hacerlo y eso es lo que me gusta y para eso necesito ver fútbol.
Y en estos casos te esfuerzas, por ejemplo, un caso concreto, Mastantuono, el Madrid ficha Mastantuono, no lo tienes visto porque evidentemente no te da para tanto.
Me intento adelantar. De hecho, a Franco Mastantuono lo comencé a ver cuando sonaba para el Atlético de Madrid, que empezó sonando a principio de año y tenía unos buenos amigos diciendo, a este chico tienes que verle porque no va a ser tiempo perdido. Lo comencé a ver y creo que a Mastantuono le vi antes del fichaje, diría que 15-20 partidos, y además viéndolos, o sea, viéndole a él, que es diferente. Porque ya te digo,
sí,
que yo, por ejemplo,
él, claro,
a Hancock le habría visto, insisto, 5 o 6 partidos, más seguramente los de la Eurocopa, pero no me estoy fijando en él, esa es la realidad, estoy fijándome en el partido y luego, oye, si destaca, pues lo apuntas, pero no tienes una composición total de imagen.
¿Alguna vez te han propuesto trabajar para algún club?
Ha habido alguna opción, pero nada súper, súper concreto.
¿De primera?
Sí. En su día hubo alguna opción. Yo estaba en Ecos del Balón, un proyecto que estaba con un buen amigo y compañero, Abel Rojas, que está trabajando en la Real Sociedad, y cuando él entró a trabajar en la Real Sociedad con Roberto Olave, hubo alguna opción, pero no se terminó de clarificar y yo soy más hombre de comunicación que de fútbol por dentro, no sé si me explico.
Sí, para hacer scouting, entiendo.
Sí, algo... sí, para hacer algo parecido.
Y cuando estás escuchando radio, tertulias o tele, y son conversaciones más de barro...
Me gustan.
¿Te gustan? ¿No huyes?
No, porque es que el fútbol es todo eso. Creo que a veces se cree que por hablar del fútbol desde un punto de vista, insisto, con quizás algo más de perspectiva, más analítico, no sé si un punto más pausado, porque creo que mi programa no tiene tanta pausa, es bastante dinámico, pero bueno, desde esa manera... huye de lo otro. Y parece que el fútbol, el hablarlo con los amigos en el bar, como que está mal. No, es que el fútbol puede ser muchas cosas. El fútbol puede ser lo que cada uno quiera que sea en cada momento. Yo, por ejemplo, lo comparo con la música. Yo en el coche escucho una música muy concreta. Escucho como he escuchado a Leiva, por ejemplo.
Pero luego te vas de
Pero
fiesta...
Pero si salgo de fiesta me apetece otra
Hay
cosa.
Momentos que te apetece
y
más.
Si estoy en el... A mí no me gusta mucho... el house, música electrónica, pero si estoy en el gimnasio, pues prefiero eso que indie español, aunque a veces también me lo pongo. Entonces, bueno, creo que para cada momento, cada situación y cada programa, lo que para que sí que creo que se habla poco de fútbol, eso sí que lo creo. En general se habla poco de fútbol, y es más, en Vido se ve poco fútbol.
Y que a ti te está funcionando, o te ha funcionado toda la vida.
Totalmente. Yo lo que hago está funcionando o me está funcionando a mí y me sirve para vivir de ello, que es para mí el concepto del éxito. Para cualquiera que haya sido de mi generación, estudiante de periodismo, yo abandono la carrera en cuarto, a principio de cuarto, si no me equivoco, lo concreto porque igual es momento de concretar estas cosas.
Sí. No está para tontear con estos asuntos. El currículum, déjalo bien claro.
Yo lo aclaro muchas veces y está por escrito en mi libro. Pero el caso es que para esa generación conseguir vivir de ese oficio que estabas estudiando ya era mucho. Entonces yo no pierdo la perspectiva y para mí eso es el éxito y desde el momento en el que conseguí vivir de ello me considero muy afortunado.
¿De qué año eres?
Soy del 90.
El 90. ¿Le dan mucha importancia a la radio al EGM o no?
Yo no, pero si estuviese aquí, igual se la daría más. Si mi jefe me estuviese llamando, si mi jefe me estuviese haciendo hincapié, si mi salario dependiese de eso, pero es que a mi salario no cambia. O sea, yo cobro lo mismo, me voy igual de orgulloso a mi casa del trabajo que hago, además vengo de internet y por ende a mí el EGM... Bueno, igual es el mejor método que hay, pero no deja de ser un método tremendamente imperfecto. Y creo que el partidazo lo ha descubierto en los últimos ejercicios, si es que no lo sabía ya. Y bueno, no me cambia demasiado. Suelo comentar que cuando nos sale bueno, que la verdad es que últimamente nos sale bueno a nuestra escala, nos tomamos una cerveza y si nos sale malo nos tomamos dos.
Me parece estupendo. ¿Y el feedback en las redes de la gente?
Es muy bueno, pero es mejor en persona. Esto pasa mucho, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos. En redes mola mucho, pero creo que en redes, por, no sé, la dinámica con la que se ha construido en los últimos años Internet, el algoritmo, todo, parece que, bueno, parece no, se viraliza antes lo malo que lo bueno y parece como más fácil hacer el comentario malo que bueno. Sin embargo, en persona es todo lo contrario. En persona es ver, ya no, solo, no es lo que te dicen, es cómo te lo dicen. Gente agradecida porque le acompañas. Esto nos pasa mucho a la gente de radio, sobre todo creo que en nuestro caso en Radio Marca, porque somos la única radio deportiva, que gente, por ejemplo, transportista nos dice es que os escucho las 8 horas que curro, o las 9, porque muchas veces echan más tiempo. Carteros, policías, no sé, ese tipo de profesional que está muchas horas escuchando la radio, que formas parte de su rutina y de su día a día, y eso creo que es algo muy, muy bonito, y eso lo tenemos en Radio Marca.
Claro, de tus 24 horas al día, entre tu programa, entre prepararlo, entre partidos, ¿cuántas se pueden ir en fútbol?
Muchas.
¿Y entre lo que duermes?
Más de las que me gustaría reconocer. No duermo mal, lo que pasa es que no pierdo el tiempo. sí, o sea... ya digo que para mí es que el tiempo libre es que también lo dedicaría a fútbol. O a deporte, o a hablar de ello, o a informarme de ello. Entonces, ahí hago una pequeña trampa. Al margen, soy muy, muy organizado, soy muy ordenado, soy tremendamente productivo y por eso puedo mantener a flote un matrimonio.
Yo que tengo aquí en la cabeza cómo preparamos el partidazo cada día, ¿cómo preparáis vosotros la pizarra? Yo estoy en el gimnasio, estoy escuchando la pizarra. 20 minutos hablando de lo que necesita el Español, por ejemplo. ¿Cómo preparáis? ¿Cómo decís? Pues mira, hoy vamos a hablar del Español.
Hay una preparación silenciosa que consiste en que, si estamos hablando en la jornada número 21 del Español, hayamos visto las primeras 20 jornadas. Eso es una preparación silenciosa, pasiva, podríamos incluso decirlo, que luego nos simplifica mucho la tarea de documentación, porque prácticamente no tenemos que hacerla. Al margen de eso, nos sentamos, o más bien lo hablamos por WhatsApp, la verdad, vamos buscando los enfoques, los diferentes argumentos, los diferentes puntos de vista. Yo creo que una de las grandes virtudes que tengo como profesional es que conozco bastante bien los entornos de todos los clubes, los aficionados, invierto mucho tiempo en leer mucha prensa local, en seguir a mucha gente en redes sociales de esos equipos para entender qué les preocupa, qué les interesa, qué opinan de cada cosa. Y esto no significa luego decirles lo que quieren escuchar, sino hablarles de lo que quieren escuchar, que es diferente. Entonces, a partir de ahí nos organizamos y es verdad que lo que es la preparación del programa es mucho más sencilla de lo que pueda parecer. El tema es que ver 20 partidos del Español conllevan un esfuerzo por goteo, que luego se termina notando.
Adri y Nahuel, tus compañeros, ¿también se ven los 380?
No, se ven algo menos.
¿Por eso eres el jefe?
No, bueno, es mi forma de trabajar. No creo, insisto, que sea necesario, pero ven muchísimos partidos.
¿Qué te gusta aparte del fútbol? Te veo a tope con el Tour en redes.
Me encanta el deporte. Yo empecé haciendo mucho de ciclismo en bueno, hay un juego, el Pro Cycling Manager, sí, muy famoso. Sí, sí. Yo en su día era...
Lo jugaba en la PSP. Al Pro Cycling Manager.
Claro, eso es posterior a... Yo estaba organizando, era uno de la gente, los administradores, se decía en ese momento, de la web oficial del juego en español. E incluso hacíamos entrevistas a ciclistas. Eso yo con 15, 16 años. Me gusta mucho el baloncesto, me gusta mucho el tenis, y el tenis no es solo, es Alcaraz. Ayer estaba viendo de madrugada un poquito a Munar contra Davidovich. Me gusta mucho el golf, aunque desde que Ram se fue al Leaf me desenamoré un poquito del tema. Bueno, consumo mucho deporte.
Para que nos situemos, antes de hablar de fútbol, ¿tu primer recuerdo de fútbol cuál es?
Me cuesta organizarlo porque creo que hay muchos, creo que se llaman recuerdos embebidos, ¿no? O recuerdos de... Yo es que tengo en la cabeza, yo tenía 2 años, es imposible, ver la flechita de Barcelona 92. No puede ser, pero en mi cabeza me veo a mí mismo en mi casa de Moratalaz, con 2 años viéndolo. Me parece imposible. El primer recuerdo que tengo es temporada 95-96, final de Copa. Recuerdo ponerme a verla, pero no recuerdo nada. Sí que recuerdo los penaltis contra Inglaterra, y ahora que nos vamos a enfrentar en la Eurocopa Femenina está bien citarlos. Los penaltis contra Inglaterra en el 96, que nos apearon pronto. O no sé si pronto ahora. En ese momento era lo habitual.
¿Qué te está gustando del mercado este año?
Un mercado que va lento aquí en España, ¿no? Los directores deportivos dicen que son organismos vivos y que se van que se va acelerando conforme se van poniendo menos dignos. Esto nos lo contó Fran Galagarza, me hizo mucha gracia, porque decía que al principio todos somos muy buenos y vamos de muy fuertes, este jugador no lo vendería por menos de 10, por este no pago 5 ni loco, y luego en agosto pues pasa un poquito como en las discotecas, ¿no? Algunos filtros se van. A mí me está gustando mucho la apuesta del Atlético de Madrid, se la demandaba, yo he sido muy crítico con la gestión del Atlético de Madrid con los últimos veranos, y creo que independientemente de que luego unos jugadores puedan funcionar o no, porque ya te digo que yo a varios no los tengo del todo medidos, sí que me parece que era la apuesta que demandaba el club, que demandaba el ciclo, y me parece muy interesante.
¿Pero te da para ese salto de calidad?
Creo que no estaba tan lejos en realidad. Sé que después de los últimos 2 meses y del Mundial de Clubes... lo presentista es decir que había mucha distancia. La realidad es que el Atlético de Madrid se planta en abril, pudiendo competir por todo. El Real Madrid le elimina en octavos de final desde el punto de penalti, polémicas al margen. Y el FC Barcelona le elimina en una eliminatoria tremendamente igualada en semifinales de la Copa del Rey. En Liga se pudo hacer algo más, sí, pero es verdad que estuvo lastrado por ese comienzo. Luego coge la gran dinámica, se pone líder, pero estuvo lastrado por ese comienzo. Entonces, no creo que estuviese tan lejos. Creo que a veces se suele decir que se es poco crítico con Atlético Madrid, y a mí me parece que a veces se traspasa al otro lado porque se pierde un poquito el Oremus. Es lo que suele pasarle a un club, que si baja una posición es un drama y subir una es muy complicado. Es muy difícil situar ahí un objetivo. Creo que con esto Simeone tiene más capacidad para, como él suele decir, palabras de Simeone, si se despistan los de arriba, poder plantearles problemas de verdad.
¿Tú hubieras buscado alternativa a Simeone? ¿O eres no. de los que piensa que mientras Simeone quiera estar en el Atleti...
No pienso eso, pero sí que creo que Simeone sigue siendo el mejor entrenador posible. Yo pienso que cuando se renueva un jugador o un entrenador no hay que renovarle o juzgarle por el pasado, sino por si sigue siendo el mejor entrenador posible. Yo lo sigo pensando.
Ya sabes que aquí siempre tenemos el debate con Antonio y con Manolo. ¿El Atleti qué es? ¿Candidato, aspirante, apostado?
No te dejes a Gonzalo.
A Gonzalo, sí, sí. Bueno, Gonzalo es que va por la otra vertiente. ¿Para ti qué es? ¿Qué tiene que ser?
Para mí no es candidato. O sea, para mí es candidato, no es favorito. Creo que debe ser así, salvo en años. Yo le considero favorito el año después de ganar la Liga. Primero porque creo que el campeón merece una deferencia y porque recuerdo que ese verano me parece que mantuvo lo que tenía y podía ser interesante. Ahora es candidato. Creo que ahora mismo es favorito el FC Barcelona. Catalogaría también de favorito al Real Madrid y el Atlético de Madrid me parece candidato. Y no veo más candidatos. Lo más cerca que puede estar es un aspirante, y aquí ya entramos en semántica, que es el Athletic Club, pero creo que hay distancia.
¿Y del Madrid?
Bueno, creo que ha hecho fichajes que tenía que haber hecho antes, que eran necesarios. Me encanta Hausen. Me parece que Álvaro Carreras, 50 millones pueden ser muchos, pero si es titular 5 o 6 años en el lateral izquierdo del Real Madrid serán pocos, y creo que tiene esa capacidad. Es un jugador que creo que va a sorprender porque no es lo que parece. Mastantuono, que invirtió.
Te parece muy bueno.
Es muy bueno y muy especial. Lo que pasa es que es tan especial que te genera esa duda de hacer esto en el Real Madrid, porque yo a Mastantuono lo comparo con... ¿Tú has visto, seguro, esa típica película norteamericana, sobre todo fútbol americano, high school, el quarterback, ¿vale? Pues es ese Franco Mastantuono, el que va con la chica más guapa del instituto, el más guapo, que luego le está fichando a esta universidad. Es ese tipo de... Encima, un tipo que habla bastante bien, que escucha a Joaquín Sabina y rock argentino, el yerno perfecto, ¿no? Pero ser ese crack, porque es un crack, y no puede ser alguien secundario, ser ese crack en el Real Madrid son las palabras quizás más mayores que se pueden decir en el fútbol. Y yo esa es la duda que tengo, pero vamos, me parece un fichaje que tiene que hacer obligado el Real Madrid y que es divertidísimo.
Pero no debemos o no se le debe colgar el cartel de el Madrid ha fichado a su Lamine Yamal.
No. Ha fichado a su Franco Mastantuono, que igual no es poco. Pero Lamine Yamal ahora mismo está en otra esfera.
Si fueras Hansi Flick, ¿a quién pondrías? ¿A Joan García o a Ter Stegen?
A Joan García. Para claro mí era la posición que tenía que reforzar el FC Barcelona. Creo que Ter Stegen hizo una liga formidable con el Barça de Xavi, pero otros años no ha estado a la altura de lo que podría ser el propio Marc-André Ter Stegen. Con Joan García también tengo esa duda, pues lo de Franco Mastantuono, de River a Madrid, pues aquí del Español al Barça. El Español era el equipo que defendía más atrás, el Barça el equipo que juega más arriba. Español era el equipo, esto es métrica además.